Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos contigo en directo una jornada más. Ya estamos a viernes, día 5 de abril, y tenemos una temperatura de lo más agradable, 22 grados en estos momentos en Ribadeo. Hace calorcillo, ¿eh? La gente ya se ha creído que es verano y todo. Bueno, ojito, que las cosas pueden cambiar todavía. En esta jornada de hoy se espera eso, temperaturas agradables. Mañana las máximas que nos dan son de 19 grados, un poquito más bajas. Pero de todos modos, en principio, pues parece que no va a llover al final, el fin de semana. Ahora lo vemos en el pronóstico meteorológico. Esto es Costa Viva, te contamos las noticias y otros asuntos de la comarca, la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera. Ya te lo sabes, pero desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo una paradita a la 1 del mediodía y retomando a la 1:20 y en el 88.8 de la FM, el de los 8, que es donde tenemos la información más amplia, COPE Más de la Costa. En esta jornada de hoy, pues claro, preocupaos, como no, por el asunto industrial, el de Alcoa, pero con muchos otros frentes abiertos y con muchas cosas que contarte, así que te invitamos a que te quedes este ratito de radio. Nos hace un adelanto de lo que te vamos a trasladar en este día de hoy, Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Ya sabes, Alcoa tiene la intención de vender la fábrica de la Mariña. Lo que no tenemos tan claro es si lo va a tener fácil o no lo va a tener fácil. Bueno, la compañía ha anunciado en una mesa multilateral celebrada en las últimas horas que para mediados del mes de junio tendría compradores viables de la factoría. La Xunta y el Gobierno dicen que ellos se ofrecen como garantes de la legalidad en todo este procedimiento de venta, que quieren estar seguros de a quién se vende, para qué y por qué y cómo lo va a llevar adelante, claro. Y lo importante ahora es que la compañía continúe cumpliendo con el acuerdo de viabilidad y ejecute las inversiones previstas, que no deje esto de repente paralizado para que la fábrica vaya menos y luego pues el que la coja no pueda arrancarla o ponerla en marcha de la forma debida. Tienen que vender la fábrica, como decimos, en condiciones para mantener la producción, mantener los puestos de trabajo. Lo que Alcoa ve un poquito incierto es el éxito de la venta del complejo de San Ciprián, así que también está abogando al mismo tiempo a medidas laborales. Sostiene que el proceso de venta es incierto y quiere trabajar en una solución de viabilidad a largo plazo. Insiste en modificar el acuerdo que ha alcanzado con los trabajadores y apuesta por medidas en el ámbito laboral que la compañía quiere presentar al comité próximamente. Esto suena a miedo, ¿no? En el comunicado de este viernes, la multinacional del aluminio apunta que en la reunión de seguimiento de este jueves se hizo un análisis financiero a 5 años del complejo de San Ciprián y que arrojaría pérdidas superiores a los 600 millones de dólares entre 2024 y 2026, y que solo a partir de 2027 empezaría a producir flujo de caja positivo. Así que Alcoa prevé que los fondos disponibles en el grupo español se agoten ya en esta segunda mitad de 2024. Por lo tanto, señala que puede que tengan que afrontar una situación de insolvencia. Todas las alertas están en este momento activas, todo el mundo con varias moscas detrás de la oreja, ya no solo con una, intentando que se trabaje con cierta claridad y transparencia por una venta fiable de la compañía y por el mantenimiento al mismo tiempo de la producción, de las inversiones y de todo lo que se necesite para la viabilidad de la empresa. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en esta fábrica mariñana porque es un momento especialmente delicado. También asunto delicado en el mundo del mar por culpa de los eólicos marinos. Es algo que ya pues viene sufriéndose en los últimos meses. El mundo del mar se moviliza este sábado en Burela contra la eólica marina en una concentración ante la cofradía de pescadores a las 12 del mediodía. La protesta tiene como objetivo alertar del grave problema que el actual mapa de eólicos marinos supone para la flota. ¿Qué ocurre? Que la ubicación de los eólicos afectaría a múltiples caladeros donde faenan normalmente los pescadores y de paso conllevaría la pérdida de muchos puestos de trabajo. Así lo alertaba el patrón mayor de Burela, Basilio Otero. Nos decía que les han comentado que van a organizar un grupo de trabajo, pero que, bueno, que por lo pronto ellos siguen protestando y quieren ver hechos. Al margen de que se les escuche o que se vaya a decir buenas palabras, lo que quieren es ver cómo se cambia ese mapa de eólicos marinos. El caso es que esta concentración de mañana ante la cofradía de Burela es una de tantas que se vienen realizando en estos tiempos. Ya estuvieron otro día, por ejemplo, en Puerto de Vega y en otras localizaciones para protestar contra esa eólica marina desde el sector pesquero. Otra de asuntos que nos importan a todos, el FEBE, la línea de ferrocarril de vía estrecha o ancho métrico Balseiro, el diputado popular mariñano va a exigir desde el Parlamento gallego al gobierno de Sánchez el mismo trato al FEBE en Galicia que en Asturias, algo que ya ha señalado en días anteriores el diputado popular. Advierte de que el gobierno de Sánchez está discriminando a los gallegos porque invierte 128 millones de euros en Asturias y 0 euros en Galicia. A pesar de que la línea que discurre entre Ferrol y Ribadeo es de las más antiguas de España y está sin ser electrificada, además de todos los deterioros de toda la infraestructura. Y recuerda otra discriminación, y es que los gallegos tenemos que pagar, mientras que a los asturianos y a los cántabros no se les cobra, gracias a ese acuerdo del gobierno con las comunidades para compensar el error en la entrega de los 31 convoys esos que no cabían en los túneles. Algo amable en este día de hoy, la celebración de la Semana Santa Dos Nenos en Viveiro va a ser hoy y mañana también. A partir de las 6 de la tarde salen las procesiones de los niños por las calles con todo el boato, con todo el lujo de detalles. Van tamborileros, van cofrades, van llevadores, van también las manolas, es decir, las mantillas, van un poquito de todo. La verdad es que se lo trabajan muchísimo los niños y los mayores que les ayudan y lo viven con muchísima ilusión. Así que no te lo pierdas porque la Semana Santa no ha terminado en Viveiro, si terminó la de los mayores, quedan 2 días de Semana Santa Infantil. Ah, por cierto, los abonos para el Resurrection Fest están ya disponibles en este día de hoy, desde hoy y todos los viernes en los claustros de San Francisco. Son abonos a precio reducido, un 50% más barato para los que son vecinos de Viveiro, empadronados en Viveiro. Todos los viernes desde ahora, excepto el 12 de abril, ya avisan desde el ayuntamiento, se pueden adquirir esos bonos más baratos para ir al Resu, 50% de descuento, de 9 a 11 y de 12 a 2 en los claustros de San Francisco. Primera planta en Viveiro. En Cervo, el ayuntamiento invierte 15.000 euros para adquirir nuevo material homologado. ¿Para qué? Para la pista de atletismo. Se han comprado vallas, tacos de salida, un carro puertavallas y obstáculos con el fin de ir mejorando y completando la dotación deportiva de estas instalaciones que son, señalan desde el equipo de gobierno, privilegiadas en las que están ubicadas en el complejo de Aveiga. La próxima competición oficial que acogerá esta instalación será el 21 de abril. Es una prueba del primer circuito galego de marcha atlética. En Trabada te hablamos de algo muy rico, la enfariñada. Tanto rico como humilde, es un plato que tradicionalmente se comía pues porque era muy barato, pero ahora se ensalza en la fiesta de la enfariñada de Trabada. Llevan varios años celebrando esta fiesta, desde el equipo de gobierno han querido ponerla en valor y ahora han firmado un convenio con la Diputación de Lugo que les da una ayudita para impulsar la festividad que va a tener lugar el 5 de mayo. La ayudita es de 10.000 euros. En Apontenova, los alumnos del Colegio de Apontenova disfrutaron de una jornada de competición y convivencia con el programa de la Federación Galega de Automovilismo nas aulas de primaria. Fue una serie de actividades, charlas y pruebas con un centenar de alumnos que participaron en ellas. Con la visita de los integrantes de la escudería Apontenova, hablaron de motor, seguridad vial, anécdotas. Hubo también, por supuesto, el turno de preguntas y muchos momentos de risas y de felicidad. Y, cómo no, también recibieron las indicaciones para participar en un concurso en el que decorarán el Renault Clio Rally 5 del equipo becado por la Federación Galega de Automovilismo, que está formado por Álvaro Castro Laíño y por Isidro Rey. En Ribadeo te hablaremos de ese curso que se está desarrollando para los voluntarios de Protección Civil. Es un curso básico en el Centro de Enseñanza Pedro Murias de Ribadeo. Son 32 horas, 22 teóricas y 10 prácticas para después saber ayudar a los ciudadanos en situaciones de emergencia. Todo de voluntariado. Y luego también tenemos, como no, un ratito de asuntos culturales de que tenemos este fin de semana. Pues tenemos, por ejemplo, en Ribadeo, la actuación mañana en el Auditorio Municipal de Ribadeo de Maureen Choi Quartet. Y además, el domingo, la actuación de Sergio Pazos, con quien ya hablamos en la jornada de ayer. Ya sabes que trae un monólogo que se llama Depende. Vamos a tener mucha diversión en Ribadeo, pero también tenemos mucha diversión, por ejemplo, en el municipio de Foz, porque este fin de semana tiene lugar la Festa do Chícaro. Es la 22ª edición, son muchísimos años ya de exaltación de este marisco y se combina el chícaro, bueno, el chícaro es el berberecho, ya lo sabes, chícaro lo llaman los focenses, se combina el berberecho con el mejillón y paralelamente desde la Asociación de Comercio también organizan por los locales de hostelería las jornadas del mejillón y del berberecho durante todo el fin de semana. Va a ser un fin de semana rico, delicioso, súper sabroso y muy, muy de los productos de la tierra de Galicia en el municipio focense. Y en el occidente asturiano, en Castropol, comienza el proceso de adjudicación de amarres en el puerto de Castropol para la temporada de verano. La Consejería de Fomento ha dado el inicio a este proceso de adjudicación de plazas de atraque en el puerto de Castropol. Son en total 119 amarres. Con la proximidad del verano, desde la concejalía han anunciado que comienza este procedimiento que está regido por la normativa específica de adjudicación de amarres públicos y que contempla estas plazas. Las plazas serán de uso exclusivo durante el verano y esto garantiza que los adjudicatarios tienen la disponibilidad del amarre en esos meses que son más activos para la navegación. También hoy te vamos a hablar del taller de nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica que hasta este mismo año se ha estado celebrando en la localidad de Burela y que estaba impulsado por uno de los doctores en nefrología del Hospital de Amariña, Secundino Cigarrán. El doctor Secundino Cigarrán se ha jubilado del Hospital de Burela, pero sigue desarrollando su actividad como nefrólogo en el Ribera Polusa y desde allí también impulsa ese taller en pacientes con enfermedad renal. Está formado por muchísimos profesionales, tanto de aquí como de otros puntos de toda la geografía española y en este caso se va a desarrollar en Guitiriz. Y estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros este ratito para mantenerte acompañado a través de las ondas en este día especial, porque es viernes, es día 5 y además tenemos una temperatura casi casi veraniega. Vamos a ver cómo se plantea el pronóstico meteorológico este fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En el día de hoy ya ves lo que tenemos, temperaturas agradables, nos dan máximas de 24 grados, ahí andamos, rozando, bueno, los 24 los tenemos en Ribadeo, Y esta noche sí que se espera algún chubasco, en principio alguna llovizna débil y también mañana por la mañana. Mañana sábado, ¿qué? Nubes y claros durante todo el día, viento débil del suroeste, temperaturas entre los 12 y los 19 grados. Solo nos hablan de chubascos mañana a las primeras horas del día, Y el domingo, nubes y claros, viento débil y variable y las temperaturas igual, 9 grados de mínima, 19 grados de máxima para el domingo. En principio parece que el fin de semana va a traer tiempo seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
Pues se circula como siempre, la verdad. Hay que destacar que la autovía del Cantábrico entre Viga de Santo Tomé y Someiro, bueno, por ahí más o menos en el entorno del Fiouco, hay fuertes rachas de viento. Por ahí hay que ir más despacio, las condiciones de circulación más complicadas, pero el resto de las vías de nuestra comarca sin problemas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía de Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Vamos dando cuenta de algunos de los asuntos que tenemos por delante. Vamos a hablar primero de cultura, mira, para que vayas preparando este fin de semana. Porque, bueno, ya sabes lo del domingueo, te lo hemos adelantado, luego te lo recordamos. Pero en Ribadeo quieren potenciar los domingos para hacer pues un poquito de música, para disfrutar un poquito de la música. Pero además, pues son muchas las actividades que están organizando para que podamos disfrutar. A nivel cultural, hay mucho a nivel cultural. Y un buen ejemplo de ello, pues lo tenía justo con esa charlita que mantuvimos con Sergio Pazos, justo en el día de ayer, que por cierto era su cumpleaños. Y es que trae el monólogo Depende, que seguro nos va a hacer pasar un rato de lo más agradable y divertido, con chistes de ahora, de siempre, y algunos pues incluso de esos que ya no se cuentan, pero avisa antes de contarlos. Y también tenemos un poquito de música. Nos habla de estas actividades Begoña Sanjurjo, que es la concejal de Cultura.
En Ribadeo tenemos una fin de semana chea de actividades. Gozaremos de boa música o sábado e dun coñecido monologuista o domingo. Mañá sábado actuará en Ribadeo Maurín Choi Quartet. Maurín Choi é moito máis que jazz e música latina. O seu espectáculo en directo é unha apaixonante viaxe co violín como voz principal e co jazz, a improvisación e a delicadeza da música clásica como vehículo de expresión. Os seus compañeros de cuarteto nesta aventura musical son Daniel García, pianista de jazz e director musical do exitoso Hoy No Me Puedo Levantar, Mario Carrillo, contrabaixista e arreglista formado en Estados Unidos, e Michael Olivera, batería cubano, un habitual da escena jazzística de Madrid. O concerto será este sábado, ás 20:30, no Auditorio Municipal Hernán Naval. O prezo da entrada será de 10 euros a xeral e de 5 euros a reducida, para persoas desempregadas, estudantes ou xubiladas. E o domingo visítanos un actor moi coñecido a nivel galego estatal, Sergio Pazos. Sergio Pazos segue sendo un grande triunfador en series televisivas, mas non renuncia ao teatro e ao contacto directo co público. Neste caso, como monologuista, presenta Depende, en Ribadeo. Será tamén no auditorio ás 20:30. O prezo da entrada tamén é de 10 euros. Deste xeito, arrinca a axenda cultural do Concello de Ribadeo para o segundo trimestre do ano, que iremos dando a coñecer nestes días.
Pues eso para abrir boca, ¿eh? Pero tenemos mucho más y recuerda que se están potenciando los domingos. De eso también hablamos ahora a continuación, porque vamos a mantener una charla enseguida con el regidor de Ribadeo de estos y otros asuntos. Y luego también recuerda que existe el baile de los domingos, este que se impulsa desde la Concejalía de Bienestar para las personas un poquito más mayores, que les gusta echar un bailecito, y va a ser gratuito y se lo van a pasar en grande. Y también se ubica los domingos. Los domingos son un día neurálgico en Ribadeo, ¿eh? Pequeño alto en el camino.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación hablamos de actualidad sobre Ribadeo con el alcalde, con Daniel Vega. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Veñen ustedes de anunciar una futura colaboración con Xunta de Galicia, que van a asignar un convenio para mellorar os areais da localidade. Parece que estaban un poquinho deixados de lado, non?
Sí, xa fixemos toda a documentación, tanto proyectos como convenio. Ahora solo queda pues firmar o documento, que firmaremos na próxima semana, e xa empezarán enseguida as obras. Nestes momentos son obras que son moi necesarias. Cando chegamos, pues, hai pouquinho tempo ao goberno, detectamos que estes espacios naturais, estes areais, estaban completamente abandonados, tanto castros, illas, esteiro, pues completamente desdeixados, non houve unha conservación durante estos anos, o que necesitamos é xestión, inversión para melloralos. Isto foi o que fixemos. Tamén vamos a actuar na Praia das Catedrais, que aí actúa directamente a Xunta de Galicia, tanto no aparcamento como no acceso de entrada, e tamén no cargadoiro. Por tanto, vamos a actuar en todo o entorno da costa, actuar en espacios naturais moi turísticos, e así o que debemos facer é traballar paulatinamente, dicir, non é hora invertir e despois abandonar, no, é invertir, conservar e ter esa inversión pois permanente para facer esa conservación paulatina que é moi necesaria para non abandonar e despois ter que invertir pois unha cantidade moi importante de dinheiro que nos costa realmente. Bueno, nestes momentos o que facemos é unha colaboración coa Xunta de Galicia que nos pois axuda moitísimo e así podemos actuar pois antes do verán en todos estes espacios.
Importante, antes do verán, para que cando chegue esa etapa de, bueno, pues de elevado número de visitantes que tamén nos temos, estea todo correctamente. Contenos, como foi a Semana Santa? Parece que aínda que o tempo non foi moi bo, evidentemente, estivo moita xente por aquí.
Sí, o dato de ocupación hoteleira é moi bon nesta Semana Santa, un 85% de ocupación hoteleira. Todos observamos en Ribadeo ateigado de persoas, de visitantes, e isto pois anímanos a seguir traballando e a seguir xestionando para mellorar o noso povo. Dende logo, en Ribadeo ofreceu moito tamén esta Semana Santa, actividade para nenos, para mozos e rapaces que xa necesitan outro tipo de actividade, e tamén o fixemos. É verdade que desgraciadamente non o podemos facer pois nas rúas porque chovía. Tuvemos que instalalo tanto no pabillón como no colexo, pero foi tamén interesante e o importante facela é que teñan esa actividade pois a rapazada de Ribadeo. Tamén houve actividade para todos os públicos e todas as idades, é dicir, tamén houve esas visitas guiadas, esas xeorrutas, e seguir traballando conxuntamente coa Xunta de Galicia para dotar de seguridade. E creo que quedou demostrado que a Praia das Catais, si a climatoloxía non o permite, pois o Concello, pois despois dunha revisión técnica, decide cerrar e garantiza a súa seguridade. E iso creo que tamén é de destacar, pero hai que seguir potenciando este espacio natural, este espacio turístico. Por tanto, traballando coordinadamente, e tamén gracias aos técnicos municipales, que fan un traballo importantísimo, pois eu creo que as cousas están salindo ben e os datos así o dicen.
E cambiemos de asunto e falemos das obras do hospital asilo, que é algo moi importante para as familias que teñen residentes aí, que, bueno, pues que neste momento están desplazados mentras se levan adiante as obras de rehabilitación. Como camiñan? Como marchan?
Pois as visitas técnicas son diarias, hai un informe diario. Eu visitei esta semana pois as obras, que tamén acudo para revisar que todo se vaya ben, e hai un traballo conxunto coa empresa licitadora que, bueno, foi licitada no anterior goberno, pero nosotros seguimos traballando con eles. Parecenos pois que as cousas marchan ben, van as cousas a bon ritmo. Houve que facer algunha modificación, pero para mellorar a nova residencia, e creo que isto pois está en boa línea, a boa marcha, pero hai que seguir traballando. E bueno, pois isto é no que está este goberno, que hai que mellorar estes espacios tan importante. A residencia hospital asilo necesitámola e necesitamos, e tamén vamos a firmar o convenio pois coa Xunta de Galicia en breves.
Falemos de outros asuntos de dinamización, porque vostedes queren dinamizar as fins de semana na localidade, e concretamente os domingos. Van facer algunha outra actividade para dotar de máis enerxía ainda ese día, que xa ten bastante, por certo, en Ribadeo. Contenos que iren facer.
Pois, domingueo en Ribadeo, eu creo que é unha pois campaña moi boa. Colaboramos con a CISA, moitas gracias por todo o traballo que están facendo. Creo que é así como hai que facer as cousas, colaborando todos, traballando todos, dinamizando o noso povo. Durante, dende abril a junio, todos os domingos, por distintas zonas de Ribadeo, vai haber grupos musicais de moda, animando as nosas rúas, animando pois ese domingueo que é típico, único en Ribadeo. Creo que todo o espacio geográfico do entorno, pois ningún concello ten aberto os domingos, Ribadeo sí, pois en moi raras excepcións no mapa español. Bueno, por eso todo domingueo toda a xente acude a Ribadeo a comprar, a tomar algo, a disfrutar da nosa vila, do noso concello. Creo que había que dinamizarlo, darlle unha volta, e así o fixemos conxuntamente con a CISA. Por lo tanto, hai que vir ao domingueo, hai que disfrutar, e hai que disfrutar destes artistas que están de moda, e hai que apoiarlos tamén, evidentemente.
E tamén va a facer bailes para as persoas maiores dentro do Departamento de Benestar Social.
Sí, esta era unha proposta que nos trasladaban moitas persoas cando estábamos na oposición, e ora que estamos pues, xa no goberno, fai poucos meses, pero sí, estamos no goberno, bueno, eu creo que é unha proposta moi interesante e unha proposta que había que colaborar co Xunta, sobre todo aquí co centro sociocomunitario, que, pues bueno, eu creo que non había ninguna relación. Nosotros lo que queremos es tener relaciones con todas las administraciones, en este caso aprovechar un espacio tan importante como es o centro sociocomunitario, que llamamos todos centro social. Bueno, pues ahí va a haber todos los domingos, a partir desde ahora, de este domingo hasta junio, todos los domingos, baile para las personas que quieren acudir, disfrutar, pasarlo bien. Esto tamén é importante e a área de benestar social pois está moi preocupada e ocupada en dinamizar as nosas persoas e creo que hai que darlles actividades. E a de baile, pois eu creo que era moi reivindicado e é normal, porque queren pasarlo ben e disfrutar.
Domingos cheos de actividade de diversión en Ribadeo. Falemos xa para rematar unha festa que tivo lugar recentemente, a festa do Mexilón de Rinlo, pero que parece que tivo algunha que outra crítica. Alguna sí. Crítica do Bloque Nacionalista Galego que sinalaba que non tiña razón de ser, que ia un pouco precipitada no calendario.
Debeu ser porque non foron, tampouco comunicaron que non ian ir. Pois, bueno, non entendo moi ben a crítica. Eu creo que se teñen que disculpar e eu, o que os vamos a facer dentro do Concello é darlle as gracias á Asociación O Cantal por todo o traballo que están facendo, dinamizando o povo, traballando polo povo e sempre trasladando propostas. Moitas gracias por todo ese traballo que é moi importante, non reciben nada a cambio, traballan desinteresadamente e traballan porque Rinlo vai a mellor. Por tanto, esa festa, o Concello colaborou, a Xunta colaborou, e é máis, colaborou este ano e vamos colaborar po ano que ven, porque nos parece moi interesante dinamizar en momentos claves tamén o povo de Rinlo como vila por excelencia mariñeira e tamén turística. Por lo tanto, moitas gracias, nos vamos a seguir colaborando, que é o importante.
Pois moitas gracias por atender a chamada da COPE en este día de hoxe. Feliz fin de semana.
Moitas gracias e unha aperta a todos os ointes.
Cuatro minutos para la una del mediodía. Estamos acercándonos a esa hora en la que conectamos con los servicios centrales y conocemos esas noticias más destacadas a nivel nacional e internacional con Pilar García Muñiz y luego las regionales. Antes déjame contarte dos o tres asuntos relacionados con citas que tenemos por delante. Una de ellas es en Ribadeo. Desde la Cofradía de la Virgen de Villaselán invitan a todos los devotos a participar en la Eucaristía que se va a celebrar este domingo, día 7, a la una del mediodía. Es en honor de Nuestra Señora de la Encarnación. Ahí queda, por lo tanto, la invitación a la Eucaristía. Y después te hablamos de unas charlas relacionadas con la salud que se están llevando a cabo en el municipio de Foz. Bueno, sobre nutrición, sobre envejecimiento activo. El otro día fue una sobre nutrición y la de hoy toca sobre envejecimiento activo. Va a ser a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Cultura. Están organizadas por el Ayuntamiento de Foz en colaboración con la Diputación de Lugo y tratará sobre cómo envejecer de forma activa, la diferencia entre esperanza y calidad de vida o cómo prevenir las patologías psicosociológicas y cognitivas, así como la prevención de la enfermedad física. Vamos, para que estemos bien física y mentalmente cuando nos va llegando la edad, cuando nos va llegando poquito a poquito la edad, porque llega a todo el mundo y mejor que llegue, ¿verdad? Además te contamos un evento que tiene lugar en Mondoñedo que va a ser súper bonito. Es la 10ª exposición de la Camelia. Va a ser este sábado. Entre las 9 y las 12 se monta toda la exposición de la Camelia y luego a partir de las 12 y media se inaugura la exposición en un lugar tan emblemático, tan bonito, tan espectacular como la Catedral de Mondoñedo. Ahí, además de la inauguración, que estará expuesta en el claustro de la catedral, pues podemos disfrutar de un concierto de guitarra clásica y de flauta. Eso el sábado a las 12:30 del mediodía. Además, en el claustro, durante la música y todo esto, pues se pueden ver determinados stands que van a estar allí instalados de determinados establecimientos de la localidad con sus, bueno, pues sus enseres para poder también venderlos ahí expuestos y para vender. Esto en el claustro, de la Catedral de Mondoñedo. Además, también se hará una visita guiada por la catedral denominada Altius Contemplando Mondoñedo desde La Paula, ya sabes, desde ahí arriba, desde las cumbreras de la Catedral de Mondoñedo, que el espectáculo es fantástico y lo de ver la Paula es entrañable, por supuesto, la campana más grande de la Catedral de Mondoñedo forma parte de Mondoñedo como si fuera un habitante más. Entre la 1 y las 2 es la visita guiada. También habrá una charla sobre camelias a las 4 de la tarde. Y fíjate qué curioso, y degustación del té con otros productos y la intervención de Carmen Salinero, que es la presidenta de la Sociedad de Camelias de España. Y luego por la tarde nuevamente, pues acceso a la exposición y demás. El domingo aún podrás ver la exposición e incluso si quieres un paseo por el rosetón de la catedral. Y a las 3 de la tarde del domingo se cierra la exposición. Exposición de camelias en la Catedral de Mondoñedo. Es un evento súper curioso en el claustro de la Catedral de Mondoñedo, con stands, con música, con charlas y con visitas guiadas. ¿Qué más podemos pedir?
COPE de la Costa.
Estar informado.
30 minutitos más por delante tenemos en este 88.8 de la FM y te estábamos hablando de La Enfariñada, un convenio entre la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Trabada para impulsar la fiesta, para ayudar a organizarla. Lo firmaba el alcalde Rubén García con el presidente de la Diputación, José Tomé, a quien escuchamos a continuación.
La fiesta de Enfariñada, que es una fiesta muy singular, además es un plato único de Mariña que no se celebra en otros sitios, porque hay otros platos que con diferentes modalidades están extendidos por el territorio, pero sin embargo la fiesta de Enfariñada es algo muy local de aquí, que la zona, por lo tanto es algo muy singular que queremos que lo conserven, que lo sigan celebrando. La verdad es que es un plato forte además, es un plato, sí, plato que alimenta, ¿eh?
Un plato que alimenta basado en harina, por lo tanto la enfariñada, huevo y harina. La tienes el 5 de mayo, todavía queda un poquito. Antes tenemos muchas otras fiestas de las cuales te vamos a hablar a continuación. Quédate con nosotros este ratito si te apetece, porque vamos a hablar de algo delicioso que tiene lugar este fin de semana en Foz.
Academia Mariña impartirá nuevos cursos de bienestar animal y de aplicador de productos fitosanitarios. Interesados, llamar al 982 58 50 98. ¿Quieres trabajar? Abrimos nueva convocatoria para sacar el título de vigilante. Academia Mariña, Burela, 982 58 50 98.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este fin de semana tenemos fiesta. Tenemos una fiesta muy tradicional. La verdad es que yo creo que ha ido ganando enteros según se ha ido celebrando los años. Y es la fiesta del berberecho en Foz. Bueno, ellos lo llaman chícaro. Es la 22ª ya, ¿eh? Tela, 22 añitos que llevan celebrándola. Tenemos con nosotros al alcalde, Fran Cajoto. ¿Qué tal, Fran? Buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde.
Tenemos un clásico, a festa berberecho, a festa do chícaro, como ye chaman vostedes. ¿Qué nos trae esta festividad? ¿Qué? ¿Temos moito berberecho?
Pois sí, e iso que este ano pois é mal ano, non, para este bivalvo, pero bueno, onde vamos por aí buscando e temos producto para servir, ademais da mellor calidade, non? A mágoa, a verdade é que xa non é da nosa ría, non, porque agora mesmo non hai esa producción, non, que había antaño, por iso, non, esa motivación de que saltemos pois un producto tan de aquí como é o chícaro, como é o berberecho, pero bueno, hai que ir buscarlo fora, pero de todas formas é galego, é daqui, tamén acompañado polo mexillón, non? Como ano pasado, visto pois o éxito que tivo a anterior edición, pois o que fixemos é traer máis kilos para que ninguén se quede sen degustalo e que poden disfrutar pois dunha xornada do sábado que se prevé pois con moita afluencia.
Claro que sí, porque además este bivalvo gusta moitísimo a xente, e además lle sumamos o mexillón, pues moitísimo mellor. A pena, é verdade, a mágoa é que non teñamos o berberecho na ría de Foz. Bueno, nunca se sabe, o mellor nos anos conseguimos ir sementando e sacalo adiante, non?
Pues ese sería un objetivo, porque además a tradición, o arraigo e o que tamén, porque non, que lle de comer a moitas familias, pois está aí, siga aí, pois na memoria colectiva de todos, non fai tantos anos, non? Desde logo, o que estamos a facer é organizar para poñelo en valor, de feito, pois, desde este venres, non? Que temos a charla de Xesús de Brogán sobre a toponimia, mañá, que continuamos, pois, ensinando as fotos antigas que se instalaron en Conde de Fontao, no Peirao de Foz, o pregón a cargo de Pepe Rivera, que ademais pois con toda a súa corporación, non, alcalde durante 16 anos, pois foi o creador desta festa gastronómica, e continuamos evidentemente despois do pregón ás 12 coas actuacións tamén musicais da Subela, do feitizo, pues, abrimos as casetas a unha do mediodía para que todos poidamos degustar, pois, os produtos. Disfrutemos, pois, dunha xornada que tamén continúa nos bares durante toda a fin de semana, e disfrutemos do produto elaborado, pois, pola Escola de Hostalería, dirixidos neste caso, pois, por Suso Liste, que a verdade é que profesionais noviños formándose, pero grandes profesionais xa que preparan de maravilla.
E ademais sempre contan coa colaboración da Escola de Hostelería, está en todos eses eventos importantes para o Concello de Foz, demostrando as múltiples cualidades que ten na cociña.
Sí, é que esta é a forma de traballar, eu creo, non? Ademais, formación pública, de calidade, e o que queremos é iso, non? Tamén, dotar ao sector, pois, de profesionais ben cualificados, e demostrar unha vez máis, non, que a hostelería de Foz, que a restauración en Foz, pois é un gran valor. A xente achegase aquí polas súas paisaxes, pero tamén polo que ofrecen as nosas cociñas. E ademais, tratando co agarimo co que tratan un produto tan noso, que Liste, pois, sabe cociñar tamén de mil maneiras, pois é un luxo. A 8 euros a ración do chícaro, que é un precio moi módico dado, pois, a carestía do bivalvo, pois, neste ano, 5 euros a ración de mexillón, racións abundantes para disfrutar, amenizados con música, pois un día que se prevé, pois, con bon clima, con boa climatoloxía, e ademais neste mes de abril, que xa é a segunda edición que facemos, non? Precisamente para contar con ese bo tempo, pois vai ser unha fin de semana, eu coido que é máis que interesante, con moita afluencia no noso povo.
Agora que fala da afluencia, notase normalmente a fin de semana do Berberecho, notase máis movimento na localidade?
Notase porque baixa moita xente do interior da provincia, tamén se chegan de Asturias, do occidente Astur, non? E de outras zonas, porque bueno, é unha excusa máis que boa para vir a Foz, e ademais comer produto de calidade a un precio módico, con música e disfrutando unha xornada, pois tamén nos axuda a reactivar a economía nunha fin de semana que senón pois sería máis baixa despois da Semana Santa, e continuar facendo o que queremos, non, que é darlle contido, darlle vida ao povo fora das tempadas altas, que xa temos, pois, evidentemente, moi boa afluencia. Así que creo que é a forma de traballar, colaborando entre todos, iso prevese unha moi boa afluencia de xente.
Bueno, e ademais da degustación na carpa que teñen vostedes para o chícaro, hai degustación nos locais hosteleiros, porque paralelamente les tamén organizan esta fin de semana de chícaros, de mexillóns, co cal, todo complementario.
É que iso, non? Ademais, pues, falando coa hostelería local, o que fixemos é centrar a degustación na carpa ao mediodía, e o que recomendamos é quedarse durante todo o día, non? E disfrutar tamén pola noite, pois, do chícaro, non só a mediodía nos restaurantes de todo o povo, senón tamén pola noite, porque ademais temos unha actuación musical con DJs na carpa a partir das 10 da noite, co cual, pois, é moi boa excusa para estar durante toda a xornada de sábado. E o domingo tamén continúa, evidentemente, pois, o chícaro en todos os restaurantes de Foz, así que eu coido que a mellor forma de traballar é que de seguro, pois, que van a desfrutar.
Apuntámolo, esta fin de semana a cita está en Foz, co chícaro e co mexillón. Moitísimas gracias por estar con nós, que o disfruten moito.
Moitas gracias, Juana, espérate por aquí tamén.
El fin de semana del Berberecho de Foz atrae a muchísimas personas, son muchas las iniciativas que se impulsan en el seno de este programa, pues como la charla de interpretación toponímica de la Costa de Foz o el paseo por la historia de Foz, y luego también tenemos el pregón. El pregón es el sábado, día 6 de abril a las 12 del mediodía, y el encargado del pregón, el pregonero, es quien fuera alcalde durante muchos años, entre el 95 y el 2011, José María García Rivera, y además el impulsor de la Festa do Mesteo Chícaro. Vamos a charlar con él un ratito. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se siente siendo escollido como o pregoeiro da Festa do Chícaro o da Festa do Berberecho, cando precisamente naceu baixo a súa custodia, a fin e cabo?
Bueno, pues claro, para mí es un honor serlo, ¿no? Porque es una cosa que conozco perfectamente, una cosa que se impulsara y que hiciéramos con cariño para todo el pueblo, debido a que acceso al derecho para mí es una cosa histórica, ¿no? El derecho no fue una cosa de pasada, ni aquí como se llama un pozo chícaro, fue algo que era un sustento para familias enteras de cara pues, a la economía familiar, a las mismas, ¿no? Porque allí se sacaban kilos y kilos de derecho, de chícaro, se iba a final de la marea, cuando realmente ya empezaba a subir la marea, se entrenaban en la zona de los astilleros, ahí en el puerto de Foz, para arriba del puerto de Foz, y se cobraba, pues, allí mismo, en un sitio aquel, un dinero que venía muy bien para todos. Por lo tanto, nos elegimos una cosa que tenía que ver con nuestro concello y que tenía mucha historia. Por lo tanto, pues, me parece, no sé, me parece, pues, una cosa de agradecimiento hacia quien me propuso, que fue el alcalde del concello de Foz, pero vamos, con toda naturalidad, claro.
Sí, café foi durante un tempo un bo modo de vida para os focenses, ¿no? O negocio, o mercado do chícaro.
Sí que foi, porque vamos a ver, ali éramos familias enteiras, ¿no? Eu acordo-me de, estaba falando de, no meu caso, no ano 59-60, eu tenía 5 niños ou así, e eu iba ali con meus pais, e acordo-me perfectamente, meus irmãos, se non acollíamos tantos como acollíamos maiores, os pequeninos tiñamos os nosos métodos tamén para acollelos, e ayudábamos. Y era así, muchas familias de labradores, familias de Tavila, familias de todos lados vinían ahí, era un sustento, claro, porque no eran ciudadanos follantes, ¿no? Como son o más o menos ahora, y una economía más viva que ahora que antes, ¿no? Entonces todo era bom. Y los que íbamos por tierra era así, los que iban por bar, los botes de lanchas, pues cogíamos y llevábamos por mar hacia el puerto. En fin, era una cuestión importante. De ahí que los jóvenes no saben nada de esta historia, porque piensan que esto es una festa. Pero la festa tenía un sentido, ¿no? El sentido era ese, ni más ni menos que ese sentido, reconocer a que la historia, reconocer que pasó eso. Y a mí, pues, encántame que se sepa que esto fue así, que fue por esto.
Una parte da historia de Foz. A pena é que se perdera, ¿verdad? Que se perdera esa, bueno, pues todo ese marisqueo que había na ría de Foz en do Berberecho. Non sei se poderíamos recuperalo de algún xeito en un futuro.
A ver, de eso falaremos muchísimo desde que empezamos a hacer 2014-2011, jornadas técnicas. Pero aí hai muchísima área, non era como antes, que antes había mucha menos área, aí había más regadío, non había tanta contaminación, había, en fin, tuvo sus problemas, y hay, todavía hay, porque demostramos muchas veces que fuimos allí, que sacábamos, enseñábamos, yo tenía fotos más con berberechos armados, cuando vamos escolares allí, pero que va, ni mucho, mucho menos, es una insignificancia lo que había en aquellos años, ¿no? Y uno se arrasó, no la sé, estudióse, pero no. No volveu esa cuestión, non está aí. Me parece que vai ser complicado de recuperar todo aquilo, porque era inmenso. Era inmenso os berberechos que aí salían. E non foi porque se colleran. É que se esquilmou todo, non é verdade. Eso reproducíase cada ano. Un vivado que se reproduce. Entonces non é eso. Foi que eso encheuse todo de contaminación, de moita area, todo quedou ocultado. Pero ainda hai berberechos. E as mariscadoras de Barreiros, pois, creo que saben perfectamente como é algo da Almeja e tal, pero a zona sigue estando aí. O sitio está aí todavía. Eso sí que non se barreu. Sí, e todo. Non se vamos ya que la zona Olombo. Na ría de Foz, onde desemboca o río Centiño, e onde ven o río Masma. Aí está a ría de Foz, e aí ser, para non ser Olombo. Olombo é como un lombo de area moi grande, un estuario moi grande de area, non? Y era ahí, es fácil todo esto, ¿no? Y la festa de hoy en sí, debo dar a conocer eso, ¿no? A mí me preguntaba muchas veces por qué esta festa de hoy no me tengo que hacer, porque tuvimos que pensarla, ese era un proyecto que teníamos un proyecto de gobierno en 95 que era hacer algún monumento reconociendo a gente de Foz, que no había ni un solo, cuando se hiciera un monumento a Mariñeiro, un monumento a guardaplayas, un monumento a las pescantinas, un monumento. Entonces, en esto iba encuadrado una festa dedicada, pues, a una cosa que tuviera historia y que no hubiera hecho. Y eso de unos presentaciones,
en todos lados, en Avilés, en Ponferrada, en Valladolid, en Santurce, en Laredo, en Madrid, en Río de Turín, hasta que llegó el día de que se hizo primera y de festa con que acudiera a ministra de Pesca, Elena Espinosa, de aquel entonces, y de la UPREGON, primer pregón de uno, Rafael Jaén, director de aquella directora general de Ordenación Pesqueira. De ahí, a partir de ahí, pues bueno, muchísima gente, ¿no? Y bueno, fue un éxito, porque me acuerdo que acababan de haber hecho 5.000, 4.000 y pico kilos, una bota de una de las venderan. Y había una total sintonía con todo el municipio, porque no era una parte de Foz sola, a Vila, que se lucraba de los derechos, era todo municipio del municipio de Foz. Y todo el municipio de Foz se hizo partícipe de esta festa. Todos los mares de no medio rural también tenían los derechos, igual que lo tenían los centros de Vila, porque aparte los concellos regalaban una parte de esos derechos, que eran 5 kilos por bar o alguna cosa así era, para que se involucraran en el tema, ¿no? Y bien, yo creo que fue una cosa pues, que en algún año incluso restaurantes estaban abarrotados, no había donde comer, había que habilitar sitios en parroquias para poder mandar allí excursiones que vinían a ver derecho. Sí. Eso fue lo que yo pienso que hay, que contaré y que haré, entre otras cosas, ¿no?
Claro, eso supongo que será perspectiva histórica que expora o día do pregón, entre otros asuntos. Pues muy bonita toda historia y además, bueno, un poquito de pena da, pero bueno, nunca se sabe por dónde va a ir el futuro.
No lo sabemos, efectivamente, pero sí que sabemos por dónde pasó el pasado. Y el pasado muy bonito, porque el pasado no hay, mira, que muy decente, no hay que hacer una festa, que son una festa, no tiramos fuego, no, esta festa no es con sentido, porque a veces. A veces yo tuve resingaces en este asunto, ¿no? Porque hubo discusión, si hubo... ¿Por qué le ponen el derecho? ¿Por qué no le ponen? ¿Pero por qué no le pongo chícaro? Joder, con más gustaría más bien pues yo chícaro. Pero no me podía presentar en Laredo, ni en Santurce, ni en Valladolid. O festa de chícaro me presentaré. ¿Pero esto qué es? No tenía o llamamiento que tengo o el derecho que está en la Real Academia Galega. Entonces, como el derecho no existe otra cosa. O chícaro es cariñosamente como le llamamos el Pozo. Aquí no hay otro sitio. Si vaya arriba de León, se llama chícaro, ni Murela, ni ningún sitio. Entonces, no tuvimos que vender algo que vender, que se vendera bien. Y mire si se vendió bien, claro que se vendió bien. Por lo tanto, que por eso digo que por la vida todo eso. Y muchísimas gracias por la entrevista esta pequeñita, con la realidad que te acepta el nombre, ¿vale?
Pues claro que se vendió bien, por eso va por la 22ª edición de la Festa do Berberecho. José María García Rivera estará este sábado a las 12 do mediodía dando ese pregón de la Festa do Berberecho que ben sabe da historia do nacemento da mesma. Gracias por estar con nos este ratiño, Rivera, que disfrute moito tamén da festa.
Muchas gracias a vos, muchas gracias.
Trece minutos para las 2 de la tarde, estás en Costa Viva, en Cope de la Costa, en Cope Más de la Costa. Y ya que estamos hablando del berberecho, de mejillón y de cosas deliciosas de comer, vamos a seguir hablando enseguida, en un momentito, después de este alto en el camino de nutrición.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Este fin de semana se celebra algo que ya es clásico, la verdad, camina por la 13ª edición y es el taller de nutrición en enfermedad renal crónica, en enfermos renales. Se organizaba durante todos estos tiempos atrás aquí en la Mariña Lucense, en concreto entre Burela, Viveiro, pero bueno, pues estaba impulsado desde el Departamento de Nefrología del Hospital La Mariña, impulsado por el doctor Secundino Cigarrán, que ahora se ha jubilado de este hospital, pero sigue celebrando este taller porque es un encuentro de profesionales básico. Tenemos con nosotros a Secundino Cigarrán. ¿Qué tal, Secundino? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos?
Bueno, el taller se mantiene, ha cambiado un poquito de localización, supongo que puede que cambie un poquito de forma, pero el taller se mantiene porque es toda una institución, esto tiene que mantenerse en el tiempo.
Sí, la verdad es que ha sido una iniciativa tomada en el año 2010 y seguimos en ella. Yo ahora estoy en el Hospital Rivera Polusa, en Lugo, y bueno, con las mismas inquietudes, el equipo de profesionales que estamos, pues lo seguimos con la misma inquietud de formar a formadores sobre la nutrición en la enfermedad renal crónica, que ha sido y es un punto de referencia en nuestro país, porque es el único taller de estas características que se celebra y al cual acuden pues profesionales tanto de enfermería como nefrólogos como nutricionistas de todo, vamos, de casi todos los hospitales de España que se dedican a la nutrición renal.
La nutrición en enfermedad renal, como supongo en todas las enfermedades, es básico, sobre todo en los tiempos que vivimos, que estamos siempre hablando de la importancia de vigilar lo que ingerimos, ¿no?
Pues efectivamente, la nutrición es clave en frenar la progresión de la enfermedad renal crónica, porque, bueno, tenemos que pensar en que tener a los pacientes bien nutridos, sin efectos secundarios, saber lo que se puede comer y lo que, sobre todo, lo que hay que restringir, porque, como bien sabes, nuestro lema sigue siendo el mismo, que es prohibido prohibir. Entonces no se prohíbe, sino que se piensa siempre en el paciente como de una forma holística, para que en su conjunto pues mejore su calidad de vida, se frene la enfermedad y no llegue o tarde lo máximo posible en llegar a lo que se llaman terapias sustitutivas o el trasplante.
Pues de esto es de lo que van a hablar este fin de semana. Lo trasladan al balneario de Guitiriz, ¿no? Cuéntanos un poquito el programa, así por encima.
Bueno, el programa sigue manteniendo la misma estructura. Tenemos el viernes, o sea, hoy por la tarde tenemos una actualización de los últimos acontecimientos o evidencias que han salido durante el último año y las compartimos con los ponentes. Este año el lema es precisamente una patología que cada vez está más en auge y que es el enfermo crónico complejo, es decir, aquel paciente que aparte de su enfermedad renal pues tiene pues diabetes, obesidad, insuficiencia cardíaca, que requiere pues un tratamiento multidisciplinar, en el sentido de que son varios los especialistas los que se tienen que poner de acuerdo de cómo manejar al paciente. Es decir, el paciente es clave en esta situación, de tal manera que pues con las herramientas que disponemos y las actualizaciones de las mismas pues le damos una visión o un enfoque muy muy personalizado.
El paciente es clave y ese enfoque personalizado hacia el paciente. Los encuentros del taller de nutrición en enfermedad renal crónica que se organizan en el balneario de Guitiriz, impulsados desde el Hospital Rivera Polusa ahora, pero por el doctor que siempre lo ha impulsado, al fin y al cabo, Secundino Cigarrán. Bueno, pues esperamos que sigan avanzando en esta materia, que sigan formando profesionales y que a su vez los profesionales pueden ir ayudando a los pacientes. Y que le vaya muy bien en el nuevo cometido que tiene el Rivera Polusa también.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juana. Ya sabes que para nosotros sigue siendo un objetivo el mejorar la calidad de vida del paciente renal y sobre todo de que retrase al máximo el inicio de tratamiento sustitutivo.
Siete minutos para las 2 de la tarde y ahora que hablamos de atención, hablamos de otro tipo de atención. La teleasistencia ha sido licitada en la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo en esta misma jornada de hoy, la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria, las 24 horas. Está financiado por la institución provincial para atender a 2.000 vecinos de los 67 ayuntamientos de la provincia que tienen dificultades en su autonomía. Ha sido licitada por unos 410.000 euros. Lo explica la diputada portavoz de equipo de gobierno Pilar García Porto.
Aprobamos a licitación dun contrato por preto de 410.000 euros para a prestación do servizo de teleasistencia domiciliaria ás 24 horas que se está ofrecendo dende a Deputación de Lugo. Trátase dun dos piares da rede de protección social desta institución provincial xunto coas residencias públicas de atención ás persoas maiores e o financiamento da axuda do servizo de axuda no fogar nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Como sabedes, na nosa provincia todos os concellos teñen menos de 20.000 habitantes salvo a capital que é Lugo. E gracias a este servicio de teleasistencia, a Deputación garante atención domiciliaria gratuita ás 24 horas, os 365 días do ano, a preto de 2.000 veciños e veciñas de 67 concellos da provincia que teñen dificultades na súa autonomía. O que tratamos é de favorecer a permanencia, o arraigo e a integración no entorno familiar e tamén social destas persoas, sobre todo no mundo rural, e os usuarios deste servicio, tamén as súas familias, viven con máis tranquilidade, porque saben que, a pesar de ter dificultades ou de vivir sós, contan cun sistema de chamada para poder recibir atención en calquera momento. Polo tanto, a soidade non é igual que cando non tes un sistema de aviso ou alerta para momentos de necesidade. O servizo de teleasistencia consiste na instalación dun dispositivo no domicilio das persoas que son usuarias deste servizo, que permita movilizar recursos ante unha situación de emerxencia, unha necesidade, ou tamén facer seguimento pois a aquelas persoas que necesiten un contacto máis diario. O contrato que aprobamos hoxe para licitar terá a duración de un ano, con posibilidade de tres prórrogas, en que a duración total do mesmo exceda as 4 anualidades.
4 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a dedicar estos últimos minutos que nos quedan de Costa Viva a hablarte de esos asuntos culturales que nos esperan este fin de semana, que tenemos un fin de semana intenso. Además de la fiesta del berberecho, de la cual ya te hemos hablado, hay muchas otras actividades. Por ejemplo, en Burela van a recibir al presidente Cabo Verde. Va a ser este domingo. La alcaldesa se siente especialmente satisfecha, sobre todo por esos lazos que hay entre Cabo Verde y la localidad de Burela. Escuchamos a Carmela López.
Quiero destacar o orgullo que supón para Burela ser unha das paradas asendadas polo presidente de Cabo Verde cando visita o noso país. Como sabedes, o noso municipio conta con preto de 500 caboverdianos e caboverdianas empadroadas, polo que estou convencida de que esta será unha ocasión perfecta pois para facer ese exercicio de encontro e de continuar sentando bases de colaboración, de sinerxias, e non solamente porque temos estas persoas, estes veciños e veciñas que viven en Burela, non? Senón tamén por esa estreita relación, ese vínculo co mar, co sector que tanto nos achega a Cabo Verde.
Pues una relación muy estrecha con Cabo Verde, porque hay muchísimas personas caboverdianas residentes en Burela y tienen otro tipo de convenios también de colaboración, y normalmente pues cuando se celebra la feria de Expo Mar de Cabo Verde también hay representación de Burela allí. Es una relación muy estrecha la que se mantiene con este país. 3 minutos para las 2. Más actividades. Este fin de semana en el municipio de Xove ya sabes que tienes esa tradicional fiesta de San Isidoro. La fiesta de San Isidoro do Monte en Penas Agudas es como una fiesta familiar, al menos es lo que nos explica el organizador Antonio Paleo, que lleva pues como 16 años, nos contaba, organizando el cotarro.
Bueno, pues la fiesta es un día 6 de 6 y 7 de abril, y bueno, yo me llamo fiesta, para mí es una xuntanza familiar, porque ano tras ano, pues todos somos amigos, todos somos da familia, xente que retorna de fora despois de marchar na parroquia, ven a pasar aquí o día cos fillos, cos netos, bueno, a agradecer ya a parroquia que os deu nacer e pasar o día aquí con nós.
Tienen un poquito de todo. Recordad, por ejemplo, mañana a la 1:00 p.m. la misa solemne en la iglesia parroquial y la procesión en honor a San Isidoro, que ese es el motivo de la fiesta, pero además tendrán sesión vermú, una comida en la carpa, que es una carpa totalmente cerrada por si acaso que la gente no le espante si hace mal tiempo, que en principio no está previsto, verbena, y luego el domingo la xuntanza cabalar y el paseo de senderismo, que se puede hacer como se quiera, o a pie o a caballo. Ahí se lo pasan muy bien. Luego otra vez sesión vermú, a bailar, a cantar. Tienen un poquito de todo y se lo pasan en grande, como él dice, en familia, pero bueno, son más de 300 las personas que se juntan en esa carpa. Las festas de San Isidoro en Penasagudas do Monte, en el Ayuntamiento de Xove, y no te olvides de esas actividades que tenemos también este fin de semana en Ribadeo. Por una parte, el sábado actúa Maureen Choi Quartet en el Auditorio Municipal, y después el domingo lo que tenemos es el monólogo de Sergio Pazos. ¿Qué es lo que nos trae Sergio Pazos? El espectáculo Depende. Nos va a contar cositas de las que seguro nos vamos a reír y avergonzar un poco.
Sogamos co tema do humor, que ese filtro maravilloso, o sea, que estamos contagiándonos de tanto odio en las redes, ¿verdad? Que toda a gente ahí con avatares de que no sé quién eres, ¿por qué te metes a ser? Pues también facemos un poquinho un recordo do, pues, da época da pandemia, ¿no? Que agora sempre din que comedia é tragedia máis tempo. E que, bueno, que podemos intentar facer algo de humor de esa tragedia, pues, con perspectiva. Falamos de cosas que fixemos que a veces eran tontas, eso ya por papel higiénico, etcétera.
Lo del papel higiénico, ¿te acuerdas? En fin, pues cosas que hicimos en la pandemia. Se acaba el tiempo de Costa Viva, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz a las 2:20 del mediodía.